¿Te gusta hablar por los codos? ¿Lo contrastas todo? ¿La seriedad y la formalidad te definen? Si cumples el perfil, este no es tu programa. Nosotros somos más de hablar, pero por la boca. De buscar contrastes, pero al brillo de las fotos. Y de tomarnos solo en serio, con una buena cerveza en la mano. Si ahora te encajamos, ponte cómodo, que esto empieza. Bienvenidos a la barra.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al único programa que ha aprendido que los soles, las lechugas y las chistorras también pueden ser billetes de euro. Consultas raras llegan. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a La Barra. Hoy es el tercer programa de la sexta temporada, ya para un total de 162 programas acumulados. Y emitimos desde los renovados esta semana estudios de Radio Despí. Para las que nos podéis ver en YouTube o en Twitch, nos han puesto unas paredes insonorizadas, un vinilo de madera y un croma desplegado que no lo podéis ver en pantalla. Cristian, Brian, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Deseando yo creo que dar el tiempo. Yo sí, en este croma que nos han puesto aquí, ¿no?
¿Cómo
no
te
sé
gusta,
si lo verán, pero bueno, el estudio ha cambiado un poquito.
Bueno, se ve un fondo gris, ¿no? A todos.
Sí, exacto. Como el tiempo, que estos días está
así un poco
como
gris.
Chispoteando un
sí,
poco.
Sí, sí, sí.
Hay bueno, algo que no me gusta.
Tienes la voz peor que yo, ¿eh?
Sí.
Está la cosa tenebrosa.
Hay algo que no me gusta y es muy importante, lo dicho, nada más entrar aquí. ¿Dónde están los peces?
Se ya fueron.
Los tienen retenidos, ¿no?
Creo que los han tirado al Llobregat.
O han hecho sashimi.
Ah, podría ser.
Han abierto un asiático aquí delante.
¿Ya lo han abierto?
O no sé si está abierto, pero está en proceso.
Bueno, yo creo que todavía tienen que hacer el grand opening.
Igual no les llegaba la mercancía, han cogido los peces de la radio.
Puede ser.
Que es un sushi.
Creo pero que sí, exótico, ¿no? con peces de radio.
Y cultivados a 5 años de maduración.
Ay, Dios.
Bien gorditos y sabrosos.
¿Qué tal estos 15 días, 2 semanitas de margen? Porque vamos, creo que nos ha pasado de todo, ¿no?
¡Buf! Sobre todo a ti, Iván.
Uf, yo estoy, mira, hoy si no me veis que no me giro es que tengo el cuello fatal.
Sí.
Estoy con un episodio de vértigos que no consigo recuperarme. Y bueno, veremos a ver si puedo acabar el programa.
Yo creo que el vértigo es del programazo que se nos viene, ¿verdad?
Me da un poco como... Sí, puede ser.
Totalmente. A mí me gustaría saber si Cristian sabe hacer la RCP por si te desmayas, el boca
sí,
a boca.
Obviamente. Sí.
¿Con
sí
lengua?
Sí, yo lo estudié en periodismo eso.
Ah, bien. Sí, muy sí importante.
Lo practicamos con la profesora de ¿ostras? 85 años.
Wow.
¿Quién era?
No sabemos. María quién. Eulalia Juvent.
Ella se ponía debajo y vais pasando uno por uno.
Sí, encima.
Y entonces ponía nota, ¿no?
Correcto. Sí.
Y los ítems de evaluación era lengua, sí, lengua no.
Correcto.
Dentro fuera. Madre mía, yo creía que era cachondeo, pero creo que lo está diciendo en serio.
Sí.
Sí, en la clase se llamaba 70-1. Y entonces pues tenías que ir jugando un poco. Pero no, a mí no me gustaba.
No te
mucho
acababa,
esa,
¿no?
No, esa clase no. Además que a ella se le salía la dentadura y
uy,
todo.
Uy, era, todo lleno de pus y esas mal, cosas con el corega. Madre mía.
Tú, Brian, ¿qué tal? Porque tu voz también es síntoma de que ha pasado algo, ¿no?
Sí, el martes hace 10 días estuve fatal. Me puse con fiebre, perdí la voz.
Vale.
Y ahora la estoy recuperando, aunque todavía cuesta.
Bueno, sale un pollito, pero tampoco pasa nada.
Sí, no pasa vale, nada. Eso se lo ha pasado a los más grandes. Como a Mateo Vergara,
por ejemplo.
Mateo Vergara, ¡wow!
uy.
No, eso.
O sea, es
no
que
me puedo
hasta,
ni reír.
Hasta la risa viene como con gallos.
Entre broma y broma habrá un poco de realidad sí. De pollito, ¿no?
Hombre, yo creo que hay algo, hay consistencia. Por si alguien no ha comido todavía, yo tengo para dar y para regalar.
Hoy, sobre todo, no me miréis mucho la cara, ¿eh? Si veis que hago gestos raros, es que tengo que intentar focalizarme porque me cuesta aguantar.
Tranquilo, claro que sí.
Bueno, pues eso hará que hoy lleve yo un poquito el programa, pero las batutas la va a llevar un poco Brian y Cristian, que me van a ayudar. Así que si os parece, vamos a empezar con nuestro tema de debate y aquella sección que hemos titulado esta temporada. Alguien tenía que explicarlo.
Thank you.
A ver, Cristian, cuéntanos, porque hace un par de semanas, bueno, hace un par de semanas, el primer programa de la temporada concretamente, abrimos un poco el cajón de curiosidades y hoy vamos a seguirla.
Pues sí, hoy nos vamos hasta Turquía. Ya sabéis que a mí esta sección, cuando me toca, me encanta preparármela. Sí, sí. Hemos estado ahí como semanas de producción, ¿no?, para prepararla. Y vamos a hablar de la Puerta de Plutón, que me parece que Brian quería ir a conocerla en estos próximos meses, pero creo que no, de momento se ha decantado por quedarse por Cornellà y Sant Joan Despí.
Bueno, ya sabes que yo soy fan de Turquía, no por ponerle perlos, sino porque me gusta mucho la comida turca, y sí que es verdad que tenía pendiente un viaje a Hierápolis, justamente es sí. La ciudad donde se encuentra ubicada esa Puerta de Plutón. Cristian, explícanos.
Pues sí, en la mitología romana, Plutón era el dios del inframundo, de ahí su nombre, una forma simbólica de entrar en el mundo de los muertos. A ver, porque esto está como muy, muy,
sí,
denso,
muy
este
denso
texto,
sí.
¿Verdad? En Hierápolis, los griegos y romanos construyeron un templo sobre una cueva, para que os hagáis una idea, que liberaba gases tóxicos, o sea, todo fatal, donde los sacerdotes castraban animales como sacrificio. O sea, todo como muy tétrico, ¿no?
Madre mía.
La leyenda decía que nadie podía sobrevivir allí, y un historiador arrojó gorriones, o sea, los pajaritos que se mueran, para probarlo, y murieron inmediatamente. Así que, bueno, actualmente peregrinos viajan para ver este lugar tan extraño. Pero ¿realmente hay ciencia detrás de todo esto? ¿Era pura magia?
Hombre, yo creo que es ciencia, ¿eh?
Yo creo que hay algo. Yo soy más contrario que Brian. Yo creo que hay algo de magia, ¿no?
Sí.
¿Tú has dicho ciencia?
Sí, sí.
Yo magia.
Yo creo que hay algo cargado ahí en el ambiente que no deja respirar a todo lo que entra.
Cristian, ¿sabes qué hay?
Pues os cuento, porque en 1965, cuando todavía nosotros ni existíamos, los científicos confirmaron esta leyenda cuando descubrieron que los niveles de CO2 eran tan altos y por la noche hacía tanto frío que se formaba un lago en el fondo de la puerta, esta puerta tan misteriosa de Turquía.
Vale.
Cualquier ser vivo no podría sobrevivir allí más que unos pocos segundos, o sea, tú entras y la palmas.
Con lo cual tenías razón, Brian, había algo de ciencia detrás. Que demostraba. Bueno, es que antes todo lo que era ciencia no descubierta se consideraba brujería, ¿no?
Sí. Entonces, y era parte, bueno, de un plan divino de los dioses.
Sí.
Por ejemplo, wow, un rayo que ha incendiado un árbol. Ah, los dioses.
Una maldición, un no sé qué.
Sí, sí,
un...
sí.
Bueno, en fin.
Madre mía.
Muy interesante, Cristian.
Lo mismo Benita la Imparable nos puede dar más datos, ¿eh? A ver si podemos hablar con
ella. ¿Tú
crees
que sabe de esto?
Yo creo que sabrá un poquito de esto.
Vale.
Está
Benita,
formada.
Benita la Imparable, ¿eh?
Sí, está formada.
Vale. El otro día la vi en 40 principales con el gran vecino de Cornellà, Toni Aguilar,
sí,
y Sebastián Yatra, y vi a Benita y digo, hostia, me está recordando,
sí,
a alguien.
No, no entendí eso de Benita con Sebastián Yatra en
no,
un
no,
mismo
no,
evento.
Es súper, súper surrealista.
¿Pero te recuerda a alguien ella físicamente?
Sí. Y lo pensé, lo que pasa es que ahora lo tengo en la punta de la lengua, pero ahora...
¿Es un poco Maíta de los Morancos?
No, no, no. Es que es alguien que... Bueno, ya se me ocurrirá,
ya
¿eh?
Te vendrá.
Pero es que yo creo que va por ahí por el Kylie Jenner. Por ahí van las cosas.
Pero ella dice que está envejeciendo muy bien y que está mejor que la Coca-Cola, ¿verdad?
Ah, sí, sí, sí. Sí. Ah, vamos a ver qué nos cuenta la Coca-Cola. Por cierto, en unos minutos va a entrar en directo, ya sabéis que está de actualidad, Pedro Sánchez.
Ah, mira.
Porque
sí.
Ha dicho que él ha estado en este sitio de Turquía, en esta cueva, y además sabe de lo que venimos a hablar de la Coca-Cola.
Ah, perfecto.
Enseguida,
wow.
Ahora, Brian nos cuenta un poquito,
sí, sí,
la,
claro,
receta de la Coca-Cola, a ver qué hay detrás.
Sí, sí.
Y luego hablamos con el presidente.
Porque qué mejor manera que saber los grandes secretos de la humanidad, como el Área 51, que es lo que tiene entre las piernas Benita, y la receta de la Coca-Cola. Porque, chicos, de pequeño en el colegio, ¿os acordáis los debates interminables que teníamos con los compañeros? ¿Qué lleva la Coca-Cola? Y decía el tonto de clase, ¡cocaína! Pues al final no va a estar tan equivocado. Tenía,
¿sí?,
hojas de coca, por eso el nombre de coca y cola. Era un refresco, bueno, no era un refresco, era una medicina. Principalmente se inventó para ser un antidolor estomacal.
Como un calmante, ¿no?
Sí, más o menos estomacal. Como un calmante, y utilizaban esas hojas de coca, al menos en la versión extraoficial. Pero bueno, es una bebida emblemática, ya lo sabéis, la más famosa del mundo.
Total.
Y su receta es uno de los mayores secretos de Estados Unidos. Intentar robar esta fórmula sería a día de hoy casi imposible con la complicada bóveda en Atlanta, Estados Unidos, que cuenta con un escáner de mano, guardias armados y una combinación de todo. Nadie en el planeta sabe la fórmula.
Cada... ladrones de La Casa de Papel igual podrían entrar.
Sí, sí.
O sea, entiendo que todas las copias que han habido, como por ejememplo la cola del Mercadona y todo, sí, esto, deben estar como muy a punto de la receta de la Coca-Cola, pero realmente no debe ser la misma.
Es ingrediente que igual el día que se sepa es
ese
ilegal.
Puntito, porque la que más se asemeja es Pepsi. Mm. O sea, Pepsi hay... Los estadounidenses les prefieren más la Pepsi que la Coca-Cola, los europeos no, ¿eh?
Yo solo conozco una persona que creo que ha entrado ahí y sabe la receta completa, que es Cristina Tarragó.
Lo sabía.
Pero como solo hay una, no creo que no nos puede contar la receta exacta.
No. Es que yo creo que Cristina lo sabe y yo pienso que por ahí van los tiros.
Cristina Tarragós hay una y esa soy yo.
De hecho, azúcar lleva un poco.
Correcto. Un poco. Ya nos lo decía, ahí sí. Era la pista.
Esa era la,
y no lo vimos.
Esa era la pista.
Yo creo que nos está dando mensajes subliminales, sí, poquito a poquito, a cuentagotas, para saber la verdadera receta de la Coca-Cola.
Sí,
y
por ejemplo, yo qué sé, a tu bola, o sea, la receta como a tu bola, ¿no? Sí. Como al tres burquets, ¿sabes? Porque te puedes poner como un buen puerco.
Totalmente.
Azúcar.
Azúcar, porque lleva, claro, mucho azúcar.
Tu cara no me suena todavía, se lo decía al jefe, porque todavía no lo conocía.
Correcto. Es que está todo como.
Está todo hilado.
Sonidos que se hace.
Ah, correcto.
Claro, también. Todo va ahí por ahí.
Culés y Montserrat, ¿no? Eso es Montserrat donde estudia.
Estamos fatal, ¿eh? Un saludo, bueno, Cristina, que te,
sí,
queremos.
Lo queremos muchísimo y a ver cuándo viene aquí. Ya sabéis que cada empleado sabe una parte de la receta, pero no la receta completa, porque, wow, lleva algo más que azúcar, agua, edulcorante y bebida carbonatada. Están bajo juramento de no explicarla a nadie jamás. Y se dice que el día que se conozca la receta o se copie una idéntica, el mundo del consumo cambiará para siempre. ¿Qué debe llevar para ser tan secreta? ¿Qué creéis vosotros, chicos?
Yo es que no lo sé. Porque al final, o sea, yo creo que hay tantas empresas detrás estudiando que habrán visto o sabido los ingredientes, pero habrá algo, o las proporciones, o hay alguna cosa mágica ahí que no sabemos.
Las proporciones exactas, seguro. Y luego también yo creo que hay algo que... Pienso yo, que a ver si se va a enfadar alguien, algún coca-colero que nos escuche por ahí. Pero creo que debe tener algo más dañino de lo que creemos.
Puede
para
ser.
Como para la salud, porque si no, estas cosas se hubieran sabido ya.
Y le da ese plus de sabor que no encontramos en ninguna otra marca.
Sí.
No sé, puede ser.
O algo adictivo, yo qué sé. Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta, tengo que decirlo. Pero hay mucha gente que, claro, que o Coca-Cola o nada.
Es que, por ejemplo, yo soy el señor Carrefour. Y digo, tengo que sacar mi marca blanca de Coca-Cola. O sea, ¿cómo lo hacen? O sea, todo es un laboratorio, es,
sí,
todo,
sí,
ciencia.
Sí, sí, sí.
Pero ¿se basan en la receta original de Coca-Cola,
o sea,
y la copian, pero con más agua,
se basan
con
en
menos
el producto
azúcar
original y intentan ir sacando qué ingredientes hay detrás? Pero,
claro,
debe faltar algo.
Claro. Bueno, yo tengo un amigo que trabaja en perfumes y copian para marcas blancas los perfumes originales y tal cual. Lo meten como, digamos, en una máquina, no sé cómo le llaman ellos, en una máquina y te dice qué valores tiene, qué porcentajes aproximados.
Todo digital.
Sí, sí, sí.
Vale. Que antiguamente no,
claro,
sería
antiguamente
todo
digital. Antiguamente no. Claro.
Pero, bueno, sí, simplemente para terminar la Coca-Cola, deciros que si queréis ir a visitar esta especie de cueva, guarida, como decía Brian, se puede hacer. Y yo ahora aprovechaba para recordar, no sé si os recordáis un spot muy famoso de Pepsi,
sí,
en el que, bueno, hubo una guerra muy famosa comercial en marketing entre Pepsi y Coca-Cola, en la que una se metía con la otra. Y hubo una muy viral, que fue cuando un chico va a una máquina de vending,
ah, sí,
y saca lo primero una Coca-Cola. Lo que hace es utilizar esa Coca-Cola para ponerse encima y llegar al botón de Pepsi, que es la que realmente quiere.
Eso fue un mazazo,
sí,
en cuanto a marketing,
sí,
y eso se estudia en las carreras universitarias. Pero también se estudia una cosita que estamos pasando por alto, es que la influencia de Coca-Cola hizo que Santa Claus se volviera rojo, cuando originalmente San Nicolás era de color verde.
Como el croma.
Y,
como el croma que tenemos en la radio.
Y por culpa de la Coca-Cola, a día de hoy, en este siglo, todo el mundo asocia a Santa Claus como color rojo. Y eso es culpa de la Coca-Cola.
Y la Navidad en general, yo creo también, ¿no?
Todo rojo. Sí. Es un producto de marketing, la
como
Navidad.
La regla.
Exacto. Venga, y nos vamos ya cogiendo un avión desde Estados Unidos hasta el Vaticano, porque si hay secretos escondidos, no hay que irse muy lejos de esos subterráneos del Vaticano, Cristian.
Y yo estoy escuchando como unas músicas extrañas en el fondo. Yo creo que vienen con el Vaticano de la mano.
¡Qué miedo, eh!
¿Verdad? Pero es que el archivo secreto del Vaticano está bajo estrictas medidas... No me puedo concentrar. Hay una
mucho.
Música muy rara.
No sabemos si a la audiencia se le filtra el sonido musical... Pero se oye, ¿eh? A ver, en silencio, si se oye.
Sí, sí, son las K-pop, ¿verdad?
Puede ser tu teléfono, Brian.
No, no, yo creo que es el colegio de aquí al lado.
Ah, es el de aquí al lado.
Creo.
Bueno, pues tenemos ahí música de fondo. Y es que, como decía, el archivo secreto del Vaticano está bajo estrictas medidas de seguridad. El Vaticano, tengo que decir, que me da como mucho miedo y mucho respeto. Hay cosas así, historias negras que nunca...
Que mejor no saber.
Sí, pero bueno. Porque contiene documentos que datan del siglo VIII, cartas del Papa, bueno, de papas, de diferentes papas, libros medievales, juicios, tratados y cosas que según muchos jamás deberíamos leer. O sea, que a saber lo que tenemos ahí metido. De los documentos más famosos está la carta de Galileo Galilei, donde... ¡Galileo! Donde pide perdón a la Iglesia por decir que la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo. Y entre lo que no se ha leído jamás, se habla de evangelios prohibidos y milagros no explicados. Así que, ojo. También dicen que hay pruebas de contacto con vida extraterrestre.
Me lo creo. Me lo creo.
Yo no sé si habéis visto en Netflix La chica del Vaticano.
No.
Pero son, si no me equivoco, 4 capítulos de una hora donde hablan de la desaparición de una niña del Vaticano. Y es un poco como...
Wow, interesante.
Loco.
Sí, y sí. Loco, sí, exacto.
¿Qué cuentan más? Bueno, no sé si queréis que os cuente un poco más, porque es que hay mucha información.
Hay cosas perdidas por ahí, ¿no?
Entre lo más llamativo está la teoría del cronovisor, una máquina capaz de mostrar imágenes del pasado como una máquina del tiempo, por así decirlo. Sí, sí, la verdad que sí. Y el padre Marcello Ernetti, que me parece que Iván ha estudiado bastante sobre él, fue quien habló de esta máquina, puesto que dijo que en el 72 formó parte del equipo que la construyó.
Tú imagínate lo que se movía por ahí abajo, ¿eh? Yo es que me imagino toda la Iglesia, con el poder que tenía y que sigue teniendo, maquinando, nunca mejor dicho, todo este tipo de informaciones y todo lo que no sabemos. Yo creo que sabemos un 0,01% de todo.
A mí me da mucho respeto.
Y no lo sabremos jamás, ni el propio Papa León, yo creo que no sabe lo que hay detrás.
No, no, no.
Porque si alguna vez esto viera la luz, que es imposible, por el poder que tiene el Vaticano y ya se ha demostrado que parte de la financiación proviene de la mafia italiana, si alguna vez esto es posible, la sociedad enloquece.
Sí, sí.
Enloquece y deja de creer en las religiones.
Sí, bueno, siempre va a haber gente que esté ahí, ¿no? Como muy fiel a esto, pero bueno.
Sí.
También tengo que decir que antes hablamos de la Coca-Cola, aquí también en el Vaticano hay un lugar donde no se permite el acceso a nadie y es que tienen como una misteriosa bóveda ubicada bajo tierra y tiene aproximadamente 85 kilómetros de estanterías de libros y de cosas que, bueno, no sé si alguna
vez
saldrán
mejor
a la luz, madre como mía. Hemos dicho.
Tenemos con nosotros al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha sacado un momentito de todas las faenas que tiene. Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, quería pedir disculpas de antemano a todos los oyentes por mi voz. Sí. Estoy un poquito perjudicado porque salió ayer la noticia, ya sabéis que se va a ir la luz otra vez a España.
Sí.
Y bueno, os pido disculpas de antemano. A día de hoy tengo que engordar un poquito porque es que son las 2 del mediodía y aún no he comido.
Ya me imagino, te suele pasar. Bueno, esperemos que nos aguante la luz. Pedro, sí. Si no haz todo lo posible, habla con Endesa. Lo único que te quiero pedir, ¿tú alguno de los secretos crees que el Partido Socialista, el gobierno, maneja alguno de los secretos del Vaticano o sabe algo de la Coca-Cola?
Pero a ver, Iván. no puedo decir estas cosas aquí en una
¿cómo te gustas,
radio pública, ¿eh? Es que, si te fijas, si os fijáis, chicos, soy el presidente más guapo de toda la democracia española.
Sí, sí, se te nota.
He de reconocer que, bueno, que Adolfo Suárez también era guapo, pero luego vine yo, aún más guapo. Susana me intentó quitar el puesto, pero no pudo. Luego está Santi. Santi es guapo también, pero Santi solo tienes que ver de perfil la nariz que tiene de demonio, de diablo. Vamos a ganar las siguientes elecciones.
No me había dado cuenta, pero tiene un poco risa malvada Cristian Pedro Sánchez.
Sí,
¿eh?
Me da un poco de miedo. ¿Qué puedes decir de Belén, la alcaldesa?
Bueno,
es al partido, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, de Sañón de Espí.
Claro.
Es la mi yo. Yo la quiero como ministra, como mi querida María Jesús de los Monteros. Pero ya la pondría en Ministerio de Defensa.
Ah,
pues es una gran defensora del pueblo,
sí,
de Sañón de Espí.
Es mi defensora.
Y la pondría defendiendo al partido político en Madrid, que es necesario.
Genial. Vale. Bueno, muy bien.
Porque en comunicación no la ves, ¿no?
También. Pero bueno, estoy con conversaciones con Isabel Díaz Ayuso, porque es muy buena rival. ya que le va a comer la tostada al señor Feijóo. Y va a ser la primera candidata a presidenta de España y posiblemente gane, desgraciadamente, porque bueno, ya sabéis cómo van los votos de PP.
Pedro, la verdad es que nos la suda tu opinión ahora mismo de la Coca-Cola y de lo otro. Te quiero preguntar una cosa más importante y es,
bueno,
ya que tienes contacto directo con Belén, sí, ¿le podrías pedir que me echara una mano a esta emisora o qué? ¿Cómo lo ves?
Bueno, bueno, no os quejéis, tenéis un estudio totalmente nuevo con vinilo amaderado
con techo
africano y bueno, y me encanta la acústica que tiene este estudio, insonorizado totalmente. Por eso escuchamos el K-pop del colegio de al lado, me encanta. La verdad que sí, gracias.
Pedro, que oigo de fondo, ya sé que siempre es muy pesado. ¿Está José Luis contigo, no?
Sí, es el único que me apoya, porque Felipe, la verdad que es más de derecha que de izquierda.
Ya lo veo. Oye, José Luis, si estás por ahí, no sé si nos escucha José Luis Rodríguez Zapatero, que está por ahí.
Voy.
Uf, ya viene.
Ay, que ya viene.
José Luis, ¿te pretendes jubilar algún día?
Bueno, es una pregunta que estamos valorando, pero a día de hoy Pedro Sánchez necesita un apoyo moral, económico, social, por parte de un expresidente de España. No lo va a conseguir de Rubalcaba, por supuesto que no. No lo va a conseguir de Felipe, menos aún. Lo va a conseguir del señor ZP Zapatero. La verdad que sí. Oye, Iván, no sé si estás soltero, pero tengo una hija gótica de 35 años que, madre mía, está para mojar pan. Y no lo digo yo porque sea su padre, ¿eh?
No me esperaba el momento first date de Zapatero.
El máximo.
Zapatero, ¿te quedas un minutito y nos lees una noticia de las que tenemos preparadas o no?
Vale, dame un segundo. ¡Son soles! ¡Hazme la comida, coño! Vale, cuando quieras.
Venga, vamos con las noti real con Zapatero y atentos. Una mujer no puede aguantar las ganas de mear y lo hace en plena calle, Cristian.
Pues sí, se mea con estilo mientras ha aparcado el coche, moviendo las piernas y el tanga a lo Shakira, a lo que un vecino capta un hilillo de pis bajando por sus piernas.
Es asqueroso, ¿eh?
Totalmente.
Pero bueno, pasa habitualmente. Greta Thunberg es arrastrada por los pelos de la flotilla. Esto lo ha visto en directo José Luis Rodríguez Zapatero y nos lo va a contar ya.
Me estoy emocionando. Sí. Quiero mandar un apoyo grandioso. Un abrazo a todos los que están luchando por Palestina. Y eso no es broma. Uno de los liberados ha declarado que un hombre de nacionalidad italiana ha sacado a la activista de todo el conflicto arrastrándola de los pelos. Mientras Greta gritaba: haz lo que quieras conmigo, mi amor, pero si me devuelves a mi país, que no sea en avión, que consuma mucho, por favor.
Jolín, con los principios hasta el final, qué maravilla de mujer.
Yo espero que esto sea verdad. Pido respeto, reitero, respeto para todos aquellos que van a favor de Palestina.
Gracias, José Luis, y ya sigo a tu hija en Instagram.
Efectivamente, nos vemos prontito en Moncloa.
Gracias. Cristian, seguimos. Los concursantes del Benidorm Fest 2025 se han anunciado, nada, hace poquitos minutos, diríamos, ¿eh?
Eso es, prometieron nombres potentes en el cartel, se habló incluso de Andy Lucas, tú imagínate a Lucas con su nariz, pero imaginamos que ha sido en sus sueños. Entre ellos, así como un poquito conocidos, Funambulista,
vale,
Mayo de OT o Miranda. El resto, muy, muy conocidos entre sus vecinos y amigos. Aún no sabemos si España estará en el festival por la polémica con Israel, pero el certamen musical en Benidorm sí se realizará igualmente.
Miranda, a tu bola.
Miranda, a tu bola, ojalá. Sí, allí. Sí, sí.
Vale. No sé si tenemos a Matías por ahí, que me ha dicho Mónica que hoy estaba un poco liado. Creo que ha venido, ¿eh? Ahora probamos a ver si está Matías. Vamos a leer el último titular de las Notis Real. Risto Mejide se despide de Got Talent y cierra la puerta a volver a ser jurado del Talent Show. Matías, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, lo tenemos aquí.
Sí, por supuesto. Así es, Ivancito. El ex jurado de OT y Laura Scanner, quiero decir Scanes, influencer y presentadora de TV3, ya lo afirmó hace un año. En 2025 haré un jurado por última vez. Cierro la puerta a Talent Show, pero ahora estoy centrado en otra cosa. Y en mi programa lo veremos en un futuro. Mejide así lo anuncia, veremos si lo cumple. Yo espero que no sea Talents con menores de edad, que luego ya sabes cómo acaba la cosa.
No, hombre, no, vamos a confiar en que Risto ya ha madurado y que se ha vuelto una persona digna, ¿no? De que digamos. Bueno, gracias a todos los que han intervenido hoy en las Noti Real. Cristian, no has estado solo, esto no pasa nunca.
Esto me encanta.
Y es maravilloso. Hasta aquí nuestras Noti Real, que te las creas o no, es cosa tuya.
¿Puedo decir una cosa? Qué mona va esta chica siempre.
Bueno, cuando suena este momento hilo musical es porque tenemos que saludar a la persona que está engordando más de España por día. Y es nuestra querida Cris Tarragó, que la tenemos al otro lado del teléfono, cada día más gordita.
Cris Tarragó.
Ay. El subconsciente, esto no son los vértigos, ¿eh? Es que últimamente Cris Busto, que es la que tenemos al otro lado del teléfono, Cris me va a matar. Se ha reído, ¿la habéis escuchado, no?
Sí, sí, sí.
Pero es que tenemos a Cris Tarragó muy presente últimamente. No sabemos si está más gordita o no. ¿Sabéis algo de Cris?
Pues yo creo que está igual.
Cris vale, era chica fitness y sigue siendo.
Sí, yo creo que está preparándose para el Benidorm, pero del año que viene.
El Benidorm Pest, que es el de los pedos.
Exacto.
Bueno, hablamos de Cris Busto, nuestra Cris Busto, que cada día está más embarazada, por eso hacíamos la broma de que está más gordita. Sabemos que está bien, nos lo va a contar ya ella. Cris, buenas tardes. Cuéntanos, porque hoy vienes con una sección con primera y segunda parte. Hola, Cris.
Hola, compis. Bienvenidos una semana más a Mater Nina. Antes de empezar, tengo que decir que no sé qué pasó la semana pasada, bueno, hace dos semanas, con mi voz, y es que se escuchaba una mezcla entre estar en medio de un proceso hormonal de cambio de sexo y voz de camionera. No sé qué pasó. Espero que haya sido algo puntual y que mi cuerpo durante este embarazo no esté haciendo unos cambios que no esperábamos.
Pues hoy estamos igual, ¿eh?
Y sin enrollarme más, esta semana vengo a hablaros de eventos o celebraciones que se producen durante el embarazo. Uh-huh. ¿Vale? Que hay muchas que son nuevas, que nunca se habían hecho, y hay otras porque se han hecho toda la vida. Entonces, lo voy a hacer en dos partes porque hay varias y tampoco quiero hacerme muy pesada, así que vamos a empezar. La primera sería grabar las reacciones del embarazo. Esto actualmente es muy común porque como estamos con el móvil todo el día y tan aficionados a las redes sociales y tal, bueno, pues es muy común que cuando tú tienes tu positivo de embarazo, tu prueba, grabes a tu pareja explicando, o sea, diciéndole que estás embarazada, o a tus familiares y amigos. Esto por una parte me parece guay porque lo tienes guardado como para el recuerdo. Pero me parece, por otra parte, me parece un poco raro sacar el teléfono en ese momento. Es como un poco forzado. Uh-huh. Pero bueno, que como digo, con las redes sociales estas cosas actualmente están bastante normalizadas, el tema de grabarlo todo. Entonces, esta sería la primera parte. La segunda parte sería el gender reveal, que es básicamente el sexo del bebé, la revelación del sexo del bebé. Antiguamente esto nunca se había hecho. O sea, tú ibas a una ecografía y el médico te decía si era niño o niña y ya está. Pero actualmente está muy de moda, ya no solo en influencers, que yo pensaba que solo era en el mundo influencer, pero no, por lo visto no es solo en influencers, hacer una fiesta de revelación del sexo del bebé, donde invitas a tu familia y amigos y alguien de la familia que tú has elegido es la única persona que tiene los resultados de la ecografía y sabe si es niño o niña. Y entonces ella se encarga de preparar un poco la fiesta y de el momento de revelación del sexo, que puede ser de mil formas. O sea, he visto mil formas. Con globos de colores, con confeti, con fuegos artificiales.
Demasiado.
He visto también con animales. En plan, tienes dos perros, los dejas ir a los dos y luego solo vuelve el que tenga el lacito rosa o azul, dependiendo si es niño o niña. Esto es a gusto del consumidor. Pero sí que es verdad que actualmente se está más común verlo. Luego, la siguiente cosa que yo diría sería la petición especial a los padrinos. Es decir, normalmente si lo haces por la iglesia, tiene que haber una madrina y un padrino. Y actualmente, aunque tú no hagas, por la iglesia me refiero a bautizar. Aunque tú no hagas bautizo, pues es como algo simbólico tener un madrino, o sea, una madrina y un padrino. Pues en este caso normalmente se le pedía así de boca, oye, ¿quieres ser madrina de mi hija? A un familiar, a tu hermana o a quien tú quieras. Pero actualmente pues están haciendo como regalitos especiales, como algo para el recuerdo que lo hace un poquito más especial. Y por último, vengo a hablaros de la ecografía 5D, que sí que tengo que decir que es bastante común porque es bastante asequible, tiene un precio bastante asequible. Y lo que hace esta ecografía 5D es que te enseña un poquito mejor cómo va a ser la cara de tu bebé. Tengo que decir que no, o sea, que no vayáis con muchas expectativas, porque hay veces que es muy difícil
verlo. No se ve nada.
Porque o la niña y el niño están pegados mucho a la placenta, están con los pies y las manos en la cara y no se le ven bien. Entonces, mi recomendación es que no vayáis con muchas expectativas, pero Pero bueno, que está muy bien hacerla y que, bueno, es lo típico de ¡ay, tiene la nariz de su padre! Eso es mentira, porque en estas ecografías no se ve tanto. Pero bueno, es muy común hacerla últimamente. Y nada, estas son las cuatro... los cuatro eventos así especiales de los que os voy a hablar esta semana. Y ahora, compis, os voy a hacer una pregunta, y es ¿cuáles creéis que he hecho yo? Voy a daros una pista, y es que yo he hecho dos de estos cuatro eventos, que os recuerdo que son el Gender Reveal, la petición especial de padrinos, la ecografía 5D y la reacción del embarazo. Así que decidme cuál creéis que yo he hecho, y la semana que viene os digo la respuesta.
Vale.
Un besito.
Gracias, Cris. Yo creo lo de los padrinos, seguro.
Yo creo que lo de los padrinos y la ecografía.
Vale.
La revelación de sexo.
No, esa no.
Y...
¿no le pega a Cris?
No. No le pega a priori, no.
No. Y la última, que era esta, que yo creo que es la que hay que pagar, ¿no? La de... ¿cuál es la última que ha dicho? No me acuerdo ya.
La de...
Es que yo como la he descartado ya...
ya no me acuerdo la última. No, no, pero estamos de acuerdo. Yo creo que ecografía y padrinos, ¿eh?
Ecografía 5D, que sí que es verdad que es un sacacuartos.
Sí.
Porque, a ver, se ve.
Además, yo creo que ha dado una pista, ¿no? Porque, rollo, que tú vas a lo mejor con una expectativa muy alta y luego no ves casi nada.
Eso solo lo dices si ha sido.
Y lo de Gender Reveal, hace 10 años no existía.
Yo no me veo a Chris abriendo un pastel y que salga un confeti rosa o azul.
Estoy de acuerdo.
Para saber si es niño o niña.
Sí. Pues nada, nos quedamos con la ecografía y con los padrinos.
Eso.
La semana que viene, parte 2 del embarazo de Chris. A ver qué... Bueno, la semana que viene, en 15 días.
En 15 días.
Esta temporada, recordad.
Sí, 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 sí. ¿Cuánto le queda a Chris?
Pues principios de diciembre. O sea, nada. Estamos a día 13.
Más o menos,
meses no llega.
Dijo más o menos que cuando lleváramos 2 o 3 días del calendario de Adviento o algo así.
Porque así se puede comer 3 chocolatinas y luego ya sacarlas.
Exacto.
En forma de niña, en este caso.
Correcto.
Bueno, pues gracias, Chris. Vamos a comer, que ya tenemos hambre a esta hora.
Y a mí me encanta comer. A mí más. Y si no, dormir me da igual. Pero comer tengo que comer.
Hola Cristian, ¿qué tal? Como si hubieses llegado ahora.
Correcto.
Hoy en tu sección Top Food BCN nos traes algunas tendencias gastronómicas, astronómicas a la vez, para lo que resta de este año y el futuro 2026.
Correcto.
Te vas a lo largo.
A ver, así a priori, ¿qué creéis que está en tendencia?
Yo creo que todo lo que es un poco de Ángel León.
Vale, sí podría ser.
¿Cómo se llama esto? El plancton.
El plancton.
Venga, voy a tirar el plancton yo.
La esencia de cochinilla. Lo que ya se usa ya en casi todos los alimentos. Es colorante rojo.
Sí, bueno, sí, claro.
Viene de la cochinilla, del insecto.
Y el plátano también, yo creo que seguirá tendencia, ¿no?
Sí, sobre todo para el mundo homosexual.
Sí.
Sí.
Ah, bueno. Por una vez que no iba.
El banano.
El banano. No, ahora en serio, porque hoy vamos a hablar de estas tendencias gastronómicas para lo que falta de año, que ya será cuando nazca la bebé de Chris, más o menos. Y el 2026, porque esto va como para largo. Así que para los amantes del buen comer, hoy hablamos de 5 tipos de tendencias, que algunas durarán más, otras menos, algunas son más saludables, otras menos, vale. Pero esto es lo que vamos a tener para los siguientes meses.
Vamos a ver.
Vamos a comenzar y ya me vais diciendo qué pensáis, ¿vale? Comenzamos con la comida instantánea o ya preparada. ¿Vale? Esta no es la mejor del mundo porque normalmente lo que contienen estos botes de fideos, sobre todo chinos o noodles japoneses,
mucha letra E, ¿no?
Claro, no es lo más saludable, pero yo entiendo que para los bolsillos así como más humildes, la gente que quiera gastar un poquito menos, los jóvenes, los que vamos sin tiempo porque estudiamos o trabajamos, pues oye, coges un botecito de 2,50 o 3, no sé cuánto vale actualmente, dependiendo un poco del supermercado, te lo calientas 3 minutos en el microondas
y tienes la comida hecha.
Y te lo zampas. Bueno, luego ahí tendríamos ya no solo comida china, japonesa, asiática en general, sino que también en los supermercados ya podemos encontrar, por ejemplo, pollo al curry, fideuá o pollo con arroz en algunos como tuppers así, y también le pegas 4 pinchazos con el tenedor, lo calientas
y, para dentro.
Y te lo comes.
Totalmente, claro. ¿Se puede saber el supermercado?
Bueno, en casi todos ya está, ¿eh? Sí, sí, el Lidl, Mercadona, yo creo que en todos, ¿no?
Yo creo que ahora todos ya, el que no tiene comida para llevar preparada va perdiendo.
Sí,
hasta en la radio también tenemos.
Ah, sí.
Sí, abajo, donde están todas las obras, allí puedes encontrar comida de hace igual 5 años.
Ay, qué rica.
Claro.
Los
mandarina.
Paluegos que cayeron.
Sí, cositas.
Me encanta. Sí.
Así que bueno, yo no sé si vosotros sois de muy consumir esto o preferís un plato como bien casulá o bien hecho al momento.
Sí que es verdad que...
Preferimos casulá.
Casulá, pero ojo, los platos preparados del Mercadona, los que están en el mostrador, esos están recién hechos.
La tortillita y todo esto.
Yo alguna vez le robo el tupper a la que me cobra, que tiene su tupper preparado para la comida, pero tiene mejor pinta que lo que venden. Entonces me lo llevo.
Mucho mejor. Las patatas al caliu, el pollito asado.
La pizza, la paella, todo lo tiene.
Muy buena pinta. Es que yo creo que en el Mercadona tendrían que hacer un buffet libre de comida. Tienes una sección para poder...
Funcionaría, ¿eh?
Sí, sí, como en el Guisona, ¿sabes? Que te vas sirviendo y tienes tus mesas adaptadas y te sientas, pagas a lo mejor 15 euros y a comer tortillita.
Seguro.
Y tanto que funcionaría. Gracias, Roy.
Muy bien.
Un buen dato para el creador de Mercadona, ¿eh?
Sí. A Juan Roig, le mandamos un saludo.
El buffet de Mercadona. Pues tenemos la segunda tendencia que está llegando y es que hasta ahora siempre decíamos esto de ¿eres de dulce o de salado? No sé vosotros.
Sí.
Pero es que cada vez esto se va transformando más porque ahora lo que está en alza es el sabor dulce picante.
Estoy de acuerdo.
Y es que, esto de mezclar ahora está de moda y platos tipo... pollo a la miel con chile o camarones con mango y habanero. El otro día, por ejemplo, fui a un restaurante de Sants que se llama Cholo Chang y probé un pollo dulce. Hay gente que esto no lo concibe en su paladar o en su cabeza, pero cada vez está como muy de moda. Esto viene mucho por tendencias asiáticas y también tendencias de Latinoamérica. Y en España, pues, están abriendo restaurantes de un montón de tipo de comida donde podemos encontrar ese tipo de cosas.
Me parece bien, ¿eh? Porque no hay que abrirse la mente en cuanto a gastronomía, por supuesto, y brutal.
Muy bien. Y hablando de dulce picante, soy de un pollo.
El pollo dulce picante.
El pollo dulce picante, exacto. No pasa nada, ¿eh? Yo me quedo más con la primera, ¿eh? La comida está ya preparada, ¿no? Dulce picante...
Ya, sí, cada uno así con sus cositas.
Venga, ¿alguna cosa que se está poniendo de moda, Cristian?
Algo que se está poniendo muy de moda y que está bien, hay que cuidar los alimentos y el medio ambiente, es la recuperación de ingredientes y desperdicio cero. Se le llama así como... ¿Cómo era? Zero waste.
Sí, waste.
Sí, ¿no? Zero waste. Y es que se trata de aprovechar al máximo todas las partes, por ejemplo, de un pollo, de un pescado, de un cerdo.
Vale.
Ahora se come todo. Anteriormente, hace muchos años, antiguamente se comían pues también las manitas de cerdo, la oreja, pero ahora ya nos vamos también con el pescado. Yo he visto en una conferencia, da un poco de asco, los ojos.
Madre mía, ¿pero eso a qué sabe?
Claro, no sé, yo no lo probé. No, me dijeron prueba, digo, no.
A mí que cuando voy al mercado a comprar pollo o pescado me dan las sobras para la sopa, digo, no las quiero.
Ya.
Me dan hasta asco y todo.
Es que da cosilla, en fin. La verdad. Por ejemplo, también se habla de la raspa de algunos pescados rebozada, queda como crujiente y se puede comer, es comestible. O, por ejemplo, un evento que han hecho este mes en Barcelona, donde 60 restaurantes de Cataluña ponen un menú a 15 euros y lo hacen a base de alimentos que están muy, muy, muy al borde de la caducidad. Vale. Es decir, que no están súper óptimos, pero que todavía se pueden consumir, que no son para tirar. Porque hay restaurantes que en cuanto ya no ven, por ejemplo, el plátano amarillo o el aguacate verde, lo tiran. O sea, no es que lo pongan al lado para hacer... Hay muchos que sí, que hacen salsas o hacen cremas o lo que sea, pero hay otros que...
Como diría Eva González, los excedentes los donamos... A comedores sociales.
Correcto, exacto. Sí,
que
sí,
eso
sí.
Me parece bien. Lo que no, ya no me parece tan bien es que lo que antiguamente siempre ha sido gratuito, ahora te lo quieran cobrar como un menú principal. Sí. Raspas de pescado, 15 euros el menú.
Y es un trozo de raspa allí malísimo, con una salsa en escabeche encima.
Ojos de cerdo, 23 euros el plato.
Sí.
Manjar afrodisíaco, madre de Dios.
Claro, cada uno...
Haz lo que quiere.
Sí.
¿Cuarta tendencia?
Vamos a cuarta tendencia, más que una tendencia es una realidad, y es que cada vez la gente tiene menos dinero, como decíamos antes, y seguirán triunfando, las recetas con tres ingredientes o con lo que tengas en la nevera.
Sí, estoy de acuerdo.
Coges un poco de arroz, coges un poco de atún, coges un poco
de queso y fuera.
Y te haces un mejunje Heart Attack para comer rápido en tu casa.
Te pones los guantes para que parezcan las manos del Heart Attack.
Claro,
sí, sí, manitas.
Sí, eso es. Y luego, por último, algo que está llegando y que esto me gusta, pues me recuerda como a mi abuela y todo eso, son los productos con raíz, historia local o autonómica. Por ejemplo, en Cataluña se le está poniendo como mucho en valor o en alza als bulets, als calçots. En Madrid, por ejemplo, el cocido, el aceite de Jaén.
Todo esto ayuda al mundo influencer, ¿eh?
todo esto también ayuda al mundo influencer. A mí me viene genial, la verdad, porque ahora hay fiesta de todo. La fiesta del aceite, la fiesta de los garbanzos, la fiesta de no sé qué. Y a la vez se promociona el producto de cada tierra, que también pues estaba perdiendo, por lo que comentábamos antes, por los productos asiáticos que vienen y también le gustan a los jóvenes. Y pues hay que apoyar también más lo que tenemos aquí en la tierra.
Y qué privilegio es levantarte a las 8 de la mañana, te vas al Montseny, a la Masía Can Pepita, y te zampas una botifarra amb mongetes,
que està buenísima,
por 10 euros, que dices wow.
Y luego te pones el babero y unos calzots que van, claro, manchando bien.
O las carxofes del Prat,
por ejemplo.
Per exemple.
O unos bolets envenenados para que luego tengas que potar todo.
Ojo, los bolets. Sí, ojo con quien eso. Coja, que los analice bien.
Ir con gente. No valen los que salen los pies, no valen.
Claro, esos son otros.
La gente confunde. Sí, sí, cuidado.
Igual que los callos.
Pues gracias por los callos.
A vosotros.
Ahora te mantenemos callado a ti, Cristian.
Venga.
Gracias por abrirnos un poco el apetito. Vamos a criticar un poco todo aquello que nos rodea, que siempre va bien y es terapéutico. Así que, Brian, ¿preparado?
Siempre.
Adelante. Brian es hater forever, pero 24/7, ¿eh?
Siempre, siempre. Yo estoy muy cañero, como la música que está saliendo, me está saliendo ahí el acento de Cornilla de Llobregat.
Sorpréndenos.
Y mira, chavales, atención oyentes, apagad el modo zen, guardad los buenos modales y sacad vuestra rabia interna, porque arranca otro episodio de Hater Forever. Hoy venimos cargados, cansados del mundo y con la paciencia en números rojos, porque cada día hay algo nuevo que nos toca los cojones. La gente, el ruido, las redes, los idiotas con altavoz y esa maravillosa especie humana que no sabe ni comportarse. Así que sí, hoy se viene bilis, ironía y verdad. Yo soy Brian y una vez más vengo a recordarte por qué seguimos siendo Hater Forever.
Recuérdanoslo, Chris y Brian, a ver, ¿qué aparece por ahí?
Pues mira, no sé si vosotros sois asiduos a viajar a otros países, a coger el avión.
Sí.
¿Qué os parece las personas que aplauden cuando el avión ha aterrizado?
Yo no soporto.
Yo soy de los que sufren los vuelos y no aplaudo, lo odio.
Yo también.
Tú también sufres por turbulencias y cosas así, yo también, yo mucho.
Pero yo odio, yo no aplaudo cuando llego, salvo que sea un vuelo dramático, entonces... Es como que doy las gracias, pero no aplaudo.
Yo alguna vez, cuando hay muchas turbulencias, digo... Pero, por ejemplo, no empiezo tampoco a gritar. ¿Sabes? Claro. Eso a mí me pone de los nervios. Cuando ya empieza la típica señora... ¡Ay! Digo, madre mía, claro. Que empezamos así.
¿Se está asustando?
Sí, pero lo de aplaudir ya sí que es que lo sí que es verdad, tengo que decir que ya cuando aplaude casi todo el vuelo...
Pues tú.
Yo ya empiezo... ¡Venga! Pero ya, si no aplaude nadie, mucho mejor, gracias.
¿Pero qué pasa? ¿Cuando viene también el camarero a traerte el plato principal también le aplaudes? Es que la gente, de verdad...
Hombre, claro. Si tarda 3 horas y media en traerte, ya, igual sí, es como ya era hora.
Pero es que también da un poco como la sensación, yo creo que le tiene que dar la sensación al piloto, rollo, no hemos confiado en ti,
gracias.
Has hecho bien el trabajo al final, ¿no?
Me he tirado 10 años de estudio exhaustivo para sacarme esta carrera de piloto, para que venga...
Cuatro idiotas
a pegarme 4 aplausos como si fuera yo aquí una gallina.
Sí,
pita,
sí,
pita,
sí.
Pita, 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 pita. La verdad que yo esto soy hater. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Sí, total.
Sí.
Perfecto. Pues sí, vamos con la segunda, que también me da mucha rabia. Soy hater de que, por ejemplo, estás en una cola de un supermercado y de repente se te cuela uno. Es que llevo solo 3 cosas.
Ah, sí, ya.
¡Qué rabia me da esto! Encima te tienes que quedar callado, porque entonces quedas tú mal.
Sí, yo, a mí me da rabia que me lo pidan. Yo sí veo que tengo un carro enorme y viene alguien con una bolsa de patatas y unos berberechos.
Tiene que salir de ti.
Sí, le digo, pasa, sí, porque me da pena. Pero
no
a mí
ningún
que,
problema,
a mí
¿eh?
Que por el hecho de que él o ella venga con 3 cosas y me diga, paso, a mí no. Me da rabia.
Total.
Porque no sabes si yo igual llevo 1 hora haciendo cola.
Claro. No, 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 yo también soy hater de esto. Y a veces yo voy con mi carro lleno y veo al de atrás y no me da la gana.
Tiene que salir de ti, de dentro, no hay ningún problema. Pero es que cuando un tío le echa la cara o una tía.
Creo que si es persona mayor o pequeño, un chaval pequeñito, una niña, lo que sea, sí. Pero si no, oye, mira, el tiempo también es oro para mí.
Yo cuando viene la típica manada de 7 jóvenes que compran una bolsa de chuches y unas patatas, ya, aunque yo lleve el carro de todo el mes, se quedan allí.
Tal cual.
Ya está.
Los que suelen tener más conflicto en este tipo de haters son de las personas mayores.
Sí.
visto lo visto, se suelen colar. Yo todos los problemas que he tenido ha sido por personas mayores. Si yo veo a alguien que tiene menos productos que yo no tengo prisa, yo le dejo pasar. Pero cuando venga la persona que dice, déjame pasar que solo llevo esto, digo, perdona. O sea que el de detrás mío lleva menos cosas que tú.
Y eso que normalmente pasar. Siempre llevan pilas robadas, las señoras y todo, ¿eh?
Y luego abren el bolso y sacan de todo.
Sí, sí, pero bueno.
En fin, eso también es algo que me da mucha rabia. Y gracias, chicos, por estar de acuerdo conmigo. Vamos con la siguiente. También odio las personas que, de verdad, es que... ¡Ay! Se bañan en perfume.
Ah, está bien.
Ah, sí.
Y encima no es un perfume dulce ni light. Es un perfume fuerte, como impacto.
Cuando es excesivo, hay un punto...
Guaviejo.
Sí, yo creo que detesto más Brian lo que acaba de decir Cristian, ¿eh?
Sí, cuando es un perfume que huele así a señor mayor, rudo, sí. Español...
Tienes España. 46 años y sí. Hueles a 87.
Y a veces se entrelaza con el olor a puro, ¿verdad? Sí. Es como este fatal. Hombre ha tenido una vida dura.
Y que luego también estaría bien lanzar un mensaje a la juventud, y es que aparte de One Million, existen más colonias.
100%.
Porque todos los chavales jóvenes huelen este olor entremezcla de chándal sudado
sí.
Y One Million.
Sí.
Es el mejor ejemplo que me has podido decir, porque efectivamente lo tenía aquí. Esos que creen que echarse medio bote de One Million es sexy... No, campeón, hueles como si Paco Rabanne hubiera explotado en tu torso.
Sí, tal cual. Sí,
literal.
Porque es que hay más vida más allá. Yo actualmente llevo una equivalencia, lógicamente, de tobacco vainilla de Tom Ford. Vale 300 y pico pavos, pero la equivalencia me vale 10.
Ah, muy bien. Claro.
Pero huele idénticamente igual. Y hay más vida que One Millions, Savage, Invictus. Vamos a empezar a explorar los perfumes de nicho que vais a flipar.
Yo no, yo no la llevo, pero no diré una broma. La fragancia Bustamante huele bien.
Huele muy bien.
Muy
huele,
mío.
Yo la tuve.
Y es muy económica.
A mí me la regalaron una vez. Muy mío.
Yo
muy
voy
mío.
Con la Diesel, esta que es una mano así.
Sí,
¿la
conocéis? Sí.
Que... poquito, bueno, vale unos 50 euros, pero me da...
Está súper
bien. Está bien.
Guay,
está
la bien. Verdad, yo os puedo recomendar como experto en perfumes.
¿Perfumes?
Perfumes.
Sí.
Performance.
Es los del Zara.
Ah, sí.
Los del Zara, hay uno en especial que me encanta, muy dulzón, que se llama Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Es espectacular.
Tobacco Collection. Le voy a decir eso cuando vayas.
¿Cómo?
Esta tarde.
¿Tobacco Collection?
¿Tienes la Tobacco?
Tobacco.
Es que me han dicho que venden aquí la Tobacco Rich.
Tobacco Addictive.
Es increíble. La verdad, vale 15 euros y la recomiendo a más no poder.
Bueno, pues venga, recomendación hecha para que la gente huela bien.
Tenemos lo que costaba antes un CD de Verónica Romeo.
Sí.
15 euros.
Nada, súper baratito.
Sí, sí. Venga, para hacer el Forever, ese Four, vamos a hacer uno más, Brian.
Venga, vamos con el último porque no sé si sois asiduos a ir al gimnasio, pero cuando vais, ¿odiáis a esa persona que cada vez que levanta una pesa grita y desprende testosterona masculina, seas hombre o mujer?
¡Bum! Sí. Y luego además la tira.
Y la tira, ¡bum! Sí.
Y rebota al suelo. Dice, esto se va a caer.
Sí. Lo odio. A ver, chico, haces franca, vale. Pero chillando como si fueras un mono pariendo un demonio. No levantas más peso, hermano. Estás con 15 kilos en cada lado. No levantando un camión. Yo me asusto porque pienso que estás ahí cagando o que te ha poseído un espíritu. Baja el volumen. Porque, madre mía, no eres Hulk.
Bájate un poquito de peso.
Sí.
Un poquito. Tampoco.
Sí, sí.
Y pero, además, qué vergüenza.
Y si quiere gritar, métete en la puerta esa de Turquía.
Exacto.
Y
que grite lo que quiera si es que puede.
Si es que puede, porque como le pide la sustancia tóxica y se queda, no grita más.
Ahí se queda.
Bueno, hoy comparto las cuatro, ¿eh, Brian?
Perfecto, pues hoy me
todas,
100%.
Sí, sí. Somos haters de eso. Lo somos. Gracias, Brian.
A vosotros.
Venga, vamos con la sección, como siempre digo, que no necesita antibiótico. Vamos con los virales. Esta semana os he traído un especial de MasterChef, donde os he traído algunos de los momentos virales de esta temporada. Algunos son más insulsos, otros están mejor, pero me ha permitido recuperar algunos de los momentos para mí más brillantes de todas las ediciones del Celebrity de MasterChef. Lo primero de esta temporada, momento Torito José Manuel Parada. Nada, una chorrada con el tema del pelo, pero lo que mola es que Torito se ríe en su cara y Parada se lo toma como si le fuera la vida en ello. Chorrada, ya lo veréis.
¿Tengo un turbante?
Hazme un algo, esto, va, métele.
Claro, vamos, que nos quedan 10 minutos.
Sí, mira. ¿Así, bien?
Vale, ideal. ¿Sí? ¿Sabes? Es que no te
Parada, mira, tú esto no te lo puedes hacer.
No.
¿Cuánto pelo?
No tengo pelo, pero tengo educación. Cosa que otros no tienen. Ya está, esto, ¿no, Valeria?
Sí, Juanjo, no puedes.
¿Qué os parece la voz de los pitufos que ha sonado?
Porque porque se ha reproducido así.
Pues no tengo ni idea, la verdad. No lo sé.
Yo digo, es que no sé si han hecho aquí como un momento.
Ahora me da miedo que todos los fragmentos que tenga sean de pitufo, pero bueno, le da un toque divertido.
Pero queda, sí, mucho mejor, ¿eh?
Sí, y además ha sido como más rápido, más fast.
Y más gracioso. Ahora lo miraré porque igual todos son así, ¿eh? Ahora me da miedo.
Brutal.
Esto. Bueno, venga, vamos a recuperar uno de los momentos para mí míticos del programa.
Ahora estoy deseando que ponga el audio ya, ¿eh?
Y es ese momento en el que Yolanda Ramos está arriba porque se ha salvado de la prueba. A su lado derecho está Boris. Y a su lado izquierdo, Tamara Falcó. Y aparece el momento bragas del mercadillo. Ah, sí. Atentos, ¿pitufo o no pitufo?
Uf, ojalá.
Y Armani.
No. Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas, entonces.
¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Toca esto, nena, y te hacían tocar. Y te lo envolvían en papel de periódico.
La braga.
¿Y después te la ponías?
No me lo se lavaba, hombre.
Me encanta porque es el momento de las dos Españas. Yolanda naturalizando el comprar 7 bragas a uno en el mercadillo, que te las envuelvan en papel de diario. Y Tamara alucinando ante una realidad que la ve como tercermundista total.
Claro, la España obrera contra la España aristócrata. Sí, sí, lo sí. Que sobra.
Lo mejor de todo es que Cristian, la primera vez que ha oído ha sido la de Tamara.
Y
que
pensaba
tiene
que era pitufo.
Sí, sí, sí.
Por suerte este no ha entrado. Para mí es de los mejores momentos. Tenemos otro que es un buen momento por lo que supuso, que es una de las primeras concursantes celebrity que decide por voluntad propia abandonar el concurso. Empezaba una prueba y María del Monte quiso soltar su speech e irse del programa.
¿Estáis todos listos para cocinar?
Sí.
Sí, chef.
María.
A ver, chef. Yo no voy a cocinar, si me lo permitís.
¿Cómo?
Yo quiero dirigirle estas palabras tanto a mis compañeros como a vosotros. No sé para dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando. Y me gustaría deciros una cosa a los tres, aparte de daros las gracias por vuestros consejos, deciros que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de morena clara para hablarle a la gente. Y a mis compañeros, decirles que me perdonen, porque sabéis que las piernas las tengo mucho mejor, pero no las tengo bien.
No hayas encontrado tu sitio, pero tú lo has decidido así. Si quieres abandonar las puertas de Masterchef, ahí tienes la puerta.
Suerte.
Bueno, fue un abandono donde un poco María del Monte verbalizó lo que desde fuera se ve un poquito de Masterchef, ¿no? Esa dureza guionizada de los jueces, se palpa un programa duro, pero al final es televisión. A mí lo que me sorprende es que famosos, sabiendo a lo que van, verbalicen esto, ¿no? Pero bueno.
O, ojo, como pasaba en Gran Hermano, lo mismo, a lo mejor esto estaba pactado ya y ella lo dijo de otra forma, sí.
Sí, sí. Pues no, imagínate,
me sorprendería.
Ya se sienten así con famosos, imagínate con gente de la calle como los deben de tratar.
Que es un poco lo que tú dices, ¿no, Cristian? Que igual les interesaba que saliera el clip de María no puede más, pues obviamente mete un poquito de show. Que
luego meten un titular rollo, María del Monte estalla contra Masterchef, ¿sabes? Y la gente lo ve más.
Y se hace viral.
Exacto. Sí, sí. Dejamos Masterchef y vamos para mí con el que es uno de los vídeos, no de solo de este verano pasado, sino yo creo que va a ser el vídeo de este año. Y que lo vamos a guardar ya como clip para ir poniendo recurrentemente. Un periodista entrevista a una señora mayor en un pueblo. Y pasa esto que dura 7 segundos, pero que es maravilloso.
Paquita, ¿cuál es su secreto?
Me he follado al cura del pueblo.
No, no, su secreto para llegar a los 100 años.
Ah, como frutas y verduras.
Ay, Dios.
Ay, me encanta.
¿De dónde has sacado esto?
De Twitter. Es maravilloso. Ay, me encanta.
En Twitter hay muchas cosas ciertas y no ciertas.
Luego, a ver si sí. Fuera de cámara te explico una cosa sobre este
vídeo.
Vale, lo sabes.
Sí,
entonces,
lo sé.
Perfecto.
Lo sé.
Oye, yo siempre he querido tener una Sugar Mami con 85 años para que me pague las cositas. Pero no lo conseguí.
Pero luego tienes que hacer cositas con ella.
Hombre, primero de todo la acompañaría a comprar, la cuidaría, le haría de cenar, cenaría con ella.
Tampoco te pide mucho más, ¿eh?
Bueno, mientras no me pida...
¿Lo otro?
Algo, que lo puede pedir, pero claro, de 1.000 euros para arriba, por favor.
Ah,
hombre.
Pues es poquito, ¿no?
Mínimo. Yo también lo veo poco, ¿eh?
¿Poco?
Yo también lo veo poco, ¿eh?
No ¿1.000 euros al mes?
No, la noche.
Ahí cambia la cosa.
Ah, vale.
80.000 al mes, más o menos.
Siempre hay pluses.
No está mal.
Oye, que nos quedamos sin tiempo.
Oye, pues mira.
Ha pasado volando.
¡Qué rapidez!
Lunes día 13 de octubre hemos empezado el mes en la barra. Volveremos en 15 días, pero antes nos vamos con recomendación, donde ya podemos decir oficialmente que sí que ha venido el frío ya, ¿eh? Yo creo que ya para quedarse.
Correcto.
Volveremos un poquito antes de que cambien la hora. porque la cambian a final de este mes, así que de momento apurar. Ya se nota que los días son más cortos, ¿eh? A mí ya me da un poquito de rabia.
Eso no me gusta, ¿eh?
Pero bueno, esperemos que estemos ya Brian con la voz recuperada, yo tenga ya un poco la mirada bien puesta y Cristian no esté mal.
Exacto, por favor.
Toquemos madera. Cristian, recomendación y nos vamos, venga.
Pues mira, id ya quitando, sacando de vuestros armarios los árboles de Navidad, porque ya faltan cada vez menos días para las fechas señaladas. Las luces ya están puestas, no encendidas, pero ya están puestas. Y pues eso, sobre todo, pues, revisad que tengáis todo, las bolas, lo de las guirnaldas, todo.
Las bolas, importante.
Correcto.
Hasta el próximo programa, gracias Cristian. Brian, gracias. ¿Tu recomendación?
Pues mira, hasta que no escuche yo la canción de la Navidad, yo no pongo nada. ¿Sabéis cuál es? Mamá, yo quiero.
Ah,
mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero a tu bola. Con Miguel Pino. Sí, sí, con las bolas puestas. Cristian Villena, un abrazo y besazo fuerte.
Deberes para diciembre. Cuando se acerque diciembre, quiero la canción.
Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
A ver si aparece.
La de Cristian Villena.
Sí, sí, la tendré por
ahí. La tendremos por ahí.
¿Sí? Y si no, que nos la cante.
Y si no, lo llevamos en directo, que la cante.
Mi recomendación es que estar atentos a vuestros congeladores, porque igual aparece María Carey, que ya sabéis que por estas fechas se empieza a descongelar.
Correcto.
Más o menos.
Venga, nos vemos en el próximo programa, mientras ya sabéis que nos encontramos siempre bien rodeados en una buena barra, la nuestra, la de todos. Que vaya bien.
Adiós.